Señor Jesús, estamos confiando en ti una vez más para quitar el velo y los velos de nuestros corazones, para que podamos ver el deseo de tu corazón, la meta de tu corazón, el fin de todo lo que tú has hecho y que tú obrarás en nuestras vidas. Señor, revélanos este Jerusalén que es tan hermosa para ti. Amén. En Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 4, dice: Hermosa eres tú, amor mío, como Tirsa, bella como Jerusalén. Finalmente, después de tanta transformación, la amada del Señor llega a la etapa final. Ella es asemejada a Jerusalén. Ella es bella como Jerusalén. Pues este es el fin de un largo trecho. No sé cómo llamarlo, una larga jornada. Ella ha caminado con el Señor en este proceso de la transformación, desde ser una yegua, una enorme masa de carne, fuerza natural y energía natural, que está unida a los carros de Faraón. Entonces nuestra vida cristiana comienza así. Somos atractivas al Señor porque somos sus hijos. Su vida nos ha regenerado. Por dentro hay un lugarcito en nuestro espíritu donde la vida de Dios ha sido impartida y unida a nuestro espíritu. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Pero hay una enorme falta de la vida de Cristo en nuestra alma. Esto requiere la renovación de la mente y la transformación del alma. Pero el Señor es poderoso. La vida de resurrección es poderosa. El que comenzó en nosotros una buena obra, lo va a completar. Él nos va a transformar de etapa en etapa hasta que lleguemos todos a su meta final, a su consumación, que es la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. Su testimonio resplandeciente. Pues esto es maravilloso. Y hay una figura en la tierra que Salomón usa para tipificar la nueva Jerusalén. Es la Jerusalén que estaba allí en la tierra de Judá, de Judea. Salomón escribe de la amada en su etapa final, bella como Jerusalén. Pues queremos considerar por qué Jerusalén es tan bella. ¿Cuál es la belleza de Jerusalén? Pues dice en los Salmos habla bastante de Jerusalén. Dice que ella es el gozo de toda la tierra, en Salmo 48. Ella es el gozo de toda la tierra. ¿Por qué? Porque como dice en Salmo 48, porque ella es la ciudad del gran rey. Allí Cristo administrará toda la tierra y todo el universo. Es la ciudad donde Cristo va a gobernar y traer paz y restauración a toda la tierra. En Salmo 48 dice, Dios está en medio de ella. Ella es el gozo de toda la tierra porque Dios está en medio de ella. Ella es, yo creo que es, dice en Salmo 51:1-2, la perfección de la hermosura. Esta ciudad terrenal que Salomón usó para ilustrar la belleza de la amada cuando llega a su transformación completa. Esta ciudad terrenal es un tipo de la nueva Jerusalén, que será el cumplimiento de todo esto. Otro salmo que describe la belleza de Jerusalén, o el monte Sión, que es la cumbre de Jerusalén, es Salmo 133. Allí vemos el deseo de Dios cumplido en la ciudad de Jerusalén, en el monte Sión, que representa la cumbre de Jerusalén, los vencedores. Dice que mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos en unidad. Este es el deseo de Dios, que todos sus redimidos, todos sus hijos regenerados, habitan en unidad. No solo que tengan la unidad del Espíritu, pero que habitan en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Donde está la unidad genuina, allí está la paz profunda. Y el nombre Jerusalén significa en el hebreo fundamento de paz. Cuando quiere que faltamos la paz, faltamos la realidad de la unidad. Y tenemos que buscar al Señor a restaurar la paz y restaurar la unidad prácticamente entre nosotros y Dios, y nosotros y todos los miembros del cuerpo de Cristo. Porque solamente allí Dios envía la bendición. La bendición única, la bendición máxima de Dios es la vida eterna. Él manda la vida divina. Nos unge, nos satura con el aceite santo que representa el Espíritu Santo de Dios. Y nos refresca con el rocío que desciende sobre los montes de Sión. El Espíritu empapándonos con la gracia de Dios de una manera tan suave y hermosa. Pues, este es lo que representa Jerusalén. Y esta es la razón que para Dios Jerusalén es tan bella. Y esta es la meta de la obra de la transformación del Espíritu que reside en nosotros. Él quiere llevarnos a esta unidad, que es la unidad por la cual el Señor Jesús oró 3 o 4 veces en Juan capítulo 17. Su oración antes de ir a la cruz para morir, para redimirnos y salvarnos de la vida natural y caída, individualista y competidora, para que pudiéramos entrar en unidad con el Dios triuno y con todos los redimidos. En el Nuevo Testamento, ¿qué es esta unidad? Pues esta unidad, esta ciudad, esta edificación, como menciona en el Salmo 122, describe Jerusalén, dice, versículo 3, Jerusalén fue edificada como ciudad compacta bien unida. Esto es la Jerusalén que Dios desea. Su pueblo edificado, su ciudad compacta, bien unida. Jesús habló de esto. El cumplimiento de esto está en Mateo capítulo 16, versículo 18. Yo creo que todos conocemos este versículo por memoria y más que memoria, por corazón. Yo también te digo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él está haciendo una obra no solo de redención, Él está haciendo una obra de edificación. Todos los redimidos tienen que ser edificados. Esto es su deseo. Vemos esto en Efesios capítulo 4. Ahí vemos en el versículo, los versículos 11 al 16, vemos que todo lo que Cristo ha logrado y ha obtenido es para la edificación de la iglesia. Él ascendió a lo alto y de ahí dio dones a la iglesia. Él dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Él dio personas especialmente preparadas, equipadas y maduradas para llevar a cabo una función particular en la iglesia. Ellos fueron dados no para levantar un gran ministerio para exaltarse a sí mismos. Ellos fueron dados a la iglesia, dice en 12, a fin de perfeccionar a los santos. Como la yegua fue perfeccionada y transformada para llegar a ser parte de Jerusalén, para la obra del ministerio, para que todos podamos participar en el ministerio, es decir, para fluir la vida en nosotros a otros. Y la meta de esto es, finalmente, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces, el Señor está trabajando con nosotros interiormente como el Espíritu Transformador, afuera de nosotros por el ministerio de los santos perfeccionados, para que podamos crecer, para, como dice en 14, para que ya no seamos niños sacudidos por aquí y por allá, por las olas, y zarandeados por todo viento de enseñanza de las artimañas de los hombres. Él quiere que seamos miembros sólidos, maduros en su edificio. Y en el versículo 16 menciona que todas nuestras funciones es para servir al cuerpo, para proveer vida a través de cada miembro, no solo un miembro gigantesco, un gran predicador que predica sermones maravillosas cada domingo. La edificación de la iglesia no es por un gran don, es por la función de cada miembro en su medida. Esto es lo que causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí misma en amor. Si somos miembros ociosos, si somos miembros sin carga alguna, si somos miembros que solo asistimos domingo en la mañana y damos nuestra ofrenda, debemos arrodillarnos y rogar al Señor: Señor, cumple en mí tu meta. Tú quieres Jerusalén. Lo más bello en tus ojos es la iglesia edificada. Yo me consagro a ti, Señor, y a tu obra transformadora en mí, para que tú puedas usarme para suministrar vida a todos los miembros de tu cuerpo, para que ello puede ser edificado en amor. Esto es algo muy positivo, hermanos. Muchos cristianos ni están conscientes qué es el propósito del Señor. Como Él dijo en Mateo 16, 18, que lo único que desea es edificar su iglesia como la cabeza, ministrando vida a través de los miembros y dones, para que todos los santos puedan crecer y madurar, porque si somos niños fluctuantes y zarandeados, esto significa que somos miembros carnales, y miembros carnales no pueden ser edificados, solo pueden tener roces, disensión, opiniones, diferente hablar, diferente sentir, diferente mente, diferentes parecer, y lo peor, claro, es división. Que Dios nos salve de ser tales miembros. Por el lado positivo, en Mateo 18, 19, vemos cuán bella es la realidad de Jerusalén. La realidad de Jerusalén es la unidad. Y en Mateo 18, que habla de la edificación de la iglesia. Mateo 16, el Señor profetizó. De hecho, es la más grande profecía en la Biblia. Él profetizó que iba a edificar la iglesia. Pero en Mateo 18 vemos cómo edifica la iglesia. Desde el principio hasta el final, vemos en capítulo 18, hay muchos problemas en la práctica de la iglesia. Mateo 18 no habla de la iglesia universal o la iglesia celestial. Está hablando de la iglesia práctica, la vida de la iglesia local. Aquí habla de hermanos que se exaltan, quieren ser uno por encima del otro, más grande que el otro, mayor que el otro. Los que causan tropiezos, ofensas, los que menosprecian uno al otro. Los que no están dispuestos a perdonar. Oh, Mateo 18 nos muestra el otro lado de la moneda. La iglesia universal, celestial, es gloriosa, es perfecta, pero la iglesia local es el lugar donde Dios nos enseña muchas lecciones profundas. Y si lees este capítulo en la primera parte y en la última parte, se puede ver que estas lecciones son muy serias. Son serias en esta edad y son más serias en la edad venidera. Que seamos miembros de verdad, que buscamos la unidad y que guardemos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, aprendiendo todas estas lecciones. Aquí el Señor Jesús dice en el versículo 19, aquí vemos cuán grande es esta unidad, esta edificación práctica entre los miembros. Él dice otra vez, de cierto os digo, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Imagínense, hermanos, el Señor está mirando a un grupo de discípulos, los que le aman, los que le han seguido por 3 años. Está mirándolos ojo a ojo y dice, de cierto os digo, si dos de vosotros se ponen de acuerdo, parece que, pues, antes de su resurrección, no había dos que pudieron ponerse de acuerdo. ¿Por qué? Porque no tenían la vida de resurrección todavía. Solo tenían la vida natural, lleno de autoexaltación, lleno de competencia. ¿Quién es mayor? ¿Quién es más grande? ¿Quién va a sentarse en la derecha y quién a la siniestra? Personas que se aferran a su ego. ¿Cómo se aferran a su ego? Se aferran a sus ofensas y no están dispuestas a dejarlos pasar, a decir, Señor, tú me perdonaste 10 millones, ¿cómo yo no puedo perdonar un dólar a mi hermano que hizo algo en contra de mí? La lección es muy seria aquí, hermanos. Pero mi punto no es el lado negativo, mi punto aquí es el lado positivo. Si dos pueden ponerse de acuerdo, esto significa en armonía, en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Este de acuerdo no es un acuerdo mental, como dos personas de negocios que extienden la mano y toman la mano uno al otro y dicen, de acuerdo, vamos a construir este edificio, vamos a buscar el dinero, tenemos un acuerdo, vamos a hacer este proyecto. Este un acuerdo de que se habla en Mateo 18, 19 es una armonía, es una sinfonía. Estos dos santos son perfectamente unidos en su parecer, en su sentir, en su mente, en su corazón, en su alma. ¿Por qué? Porque el espíritu que reside en ellos les ha saturado en sus partes internas. No es que están de acuerdo solo respecto a una cosa o un proyecto. Están en armonía en su ser interior, personalmente y uno con el otro. Cuando el Padre ve tal expresión de armonía, de unidad, de unanimidad, Jesús dice, Él va a contestar cualquier cosa que piden. ¿Por qué? ¿Puede darnos tal garantía? Porque esta unanimidad es el resultado de estar impregnados con el Espíritu del Padre. Y lo que están ellos orando es el corazón, el pensamiento y el sentir del Padre. Y claro, Él lo va a hacer. Señor, gana en nosotros tal unanimidad por amor de la edificación de la iglesia, por amor de atar todo obstáculo que frustra esta edificación y por amor de liberar tu beneplácito, tu voluntad, tu deseo, tu operación en los santos y en sus corazones y vidas para que tú puedas conseguir tu edificación. Este es un lado muy positivo. Hermosa, bella como Jerusalén. Cuando dos se ponen de acuerdo, esto es la cosa más bella que existe en los ojos del Padre. Pues aquí quiero atraer tu atención a algo no tan bello. De hecho, es un dolor en el corazón del apóstol Pablo. En Filipenses capítulo 4, un libro que habla de la experiencia de Cristo por amor de la extensión y predicación del Evangelio de una manera corporativa. Pablo concluye esta epístola corta en capítulo 4, versículo 2. Dice: exhorto a Evodia y exhorto también a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Sí, y a ti también, verdadero compañero de yugo, te pido que las ayudes, pues ellas combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Y al final dice, pues dice con Clemente también, y las demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pues cuando Evodias y Sintique estaban con Pablo personalmente, no cabe duda, eran hermanas sobresalientes. Eran, Pablo los llamó colaboradores. Pero cuando él estaba en la cárcel y ellos estaban en la vida cotidiana de la iglesia en Filipos, parece que se manifestó el yo, el ego, la opinión, diferente parecer, roces. Y parece que esto fue conocido avergonzadamente por los santos, que dos colaboradoras de Pablo ya están en la vida de iglesia y no pueden estar del mismo parecer. Pues la vida que nos transforma puede eliminar esto, puede introducirnos en la unanimidad, porque la vida de Cristo tiene el elemento de la cruz de Cristo, y esto puede aniquilar el yo con sus diferencias, sus insistencias, sus resistencias, su rivalidad, sus celos. Toda esta basura tiene que ser aniquilada por la cruz para que la vida de iglesia pueda ser bella como Jerusalén. Por último, quisiera leerles Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y de mi parte completo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo sufrió mucho. Él no sufrió para la redención del cuerpo. Solo Cristo califica en esta clase de sufrimiento. Cristo murió por nosotros, pecadores, para hacernos hijos de Dios y miembros del cuerpo de Cristo, para que pudiera edificarnos como su cuerpo. Pablo sufrió mucho. No sufrió por errores que había hecho. Él dedicó su vida para la edificación de la iglesia. Y todas sus aflicciones fueron para completar lo que faltó de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Él no sufrió para ser conocido en la historia como el más grande apóstol de todo el tiempo. Él no sufrió para ninguna recompensa terrenal ni popularidad. Cuando él murió, dice en Efesios, en 2 de Timoteo, estaba en la cárcel sufriendo y dice, todos los de Asia me han dado la espalda. Uno de sus colaboradores le abandonó amando al mundo presente Pablo sufrió muchas profundas aflicciones para que el Señor pudiera edificar su iglesia, el cuerpo. ¿Y qué de nosotros, hermanos? ¿Estamos dispuestos a seguir en pos del Señor Jesús, del apóstol Pablo, de hermanos como Watchman Nee, Witness Lee, y miles de mártires que dieron su todo para que el Señor pudiera salvar a pecadores, perfeccionar a los santos y edificarlos juntamente como el cuerpo de Cristo, expresado en las iglesias locales, como Pablo describe en el último capítulo de Romanos. Capítulo 1 revela el anhelo que ardía en el corazón de Pablo para él, la predicación del Evangelio. Y capítulo 16, el último capítulo de su Evangelio, que es el libro de Romanos, termina describiendo la vida normal de la iglesia en muchas iglesias locales que estaban en comunión y armonía, cuidándose una a la otra. ¿Estamos dispuestos a consagrar nuestras vidas para esto? ¿O hay algo más importante que esto? Tenemos un himno en nuestro himnario que describe todo este proceso de la edificación de la iglesia. Estoy buscándolo en español, perdón, lo tengo aquí en inglés. Pues no lo tengo aquí en español, lo siento. Pero yo voy a traducir la última estrofa. Esta es una canción escrita por el hermano Lee, que tenía la misma visión que Pablo de la meta final de Dios con su pueblo. ¿Qué es esta meta? Es Jerusalén. Es la ciudad del gran rey. Es el lugar donde Dios mora. Es el tipo de la nueva Jerusalén. La última estrofa dice: en la casa de Dios y en tu cuerpo, yo anhelo ser edificado, para que dentro de este vaso corporativo todos podrán ver tu gloria, para que tu novia, la ciudad gloriosa, pueda aparecer en la tierra como un candelero refulgente que exprese a todos tu valor. Amén. Bella como Jerusalén. Esta es la figura máxima, consumada, de la obra del Espíritu Santo para transformarnos. Nos hace bella como Jerusalén, terrible como un ejército con estandartes, y nos hace como los cuerpos celestiales. El alba, la luna, el sol. Y finalmente nos hará la Sulamita, la misma duplicación de Salomón. Amén. Hazlo en nosotros, Señor. Hazlo durante nuestras vidas, para que puedas volver pronto.